Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
144 urgencias legislativas en solo 72 horas. Este es el récord que rompió hace unos días el gobierno del presidente Gabriel Boric. 101 urgencias en el Senado y 43 en la Cámara de Diputados. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que el Congreso tendrá que tramitar 144 proyectos de ley en 6, 15 y 30 días, dependiendo de la urgencia que tenga cada proyecto. ¿Para qué darle una prioridad a la calidad legislativa cuando lo que importa es que el presidente pueda decir que le puso urgencia un proyecto de ley? Si al final del día hay poco rédito político inmediato en que las cosas salgan bien, es mejor tener el titular. Estaba revisando la lista de los 144 proyectos de ley y definitivamente hay muchos que no requerían urgencia, que realmente pueden y tienen que ser discutidos con tiempo, como por ejemplo los relacionados a la agenda más programática del gobierno, el sistema de cuidado. Definitivamente lo que busca el presidente y su gobierno es lavarse las manos, pasándole la pelota al Congreso. Puso urgencia, en una puso urgencia que los otros vean cómo resuelven. Muy al estilo de su coalición, tiran la piedra y esconden la mano. Lo diré una vez, esta no es una señal de eficiencia, es una muestra clara de lo que el gobierno no tiene sentido de urgencia por las prioridades del país. ¿Por qué lo digo? Porque cuando todo es urgente, nada es urgente. En un país con problemas reales y urgentes, crisis de seguridad, sobrepoblación carcelaria, colapso en la salud pública, el gobierno decide declarar urgente 144 proyectos en 72 horas. El presidente fue diputado, sabe perfectamente que el Congreso no puede tramitar esa cantidad de proyectos. Pero esa ya no será su responsabilidad, sino que la de otros. Cuando los proyectos no avancen porque no pueden avanzar todos al mismo tiempo, van a culpar al Congreso. Chile no necesita más anuncios, necesita un gobierno real, con capacidad de ordenar la casa para por fin salir del caos. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Tu Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, miércoles 2 de abril, 10 de la mañana con 11 minutos, y presento a quienes me acompañan. Acá presencial está el ex convencional constituyente, abogado de la Universidad Católica, Eduardo Cretón.
Oye, y resfriado.
Está resfriado, sí, está todo el mundo enfermo.
Sí, está todo el mundo bien resfriado, ha subido harto las enfermedades por virus respiratorio, así que el llamado sobre todo a la población de riesgo es a vacunarse, ya que ahora hay algunos que son medio antivacuna. Siempre es bueno recordar que es importante vacunarse, inmunizarse, para poder enfrentar el invierno, porque parece que se va a venir bien fuerte la temporada de virus.
Cierta gente enferma,
¿no? Yo desperté mal. Creo que la Cristi también.
También ahí está, de hecho, nos está acompañando por Zoom precisamente por lo mismo. Bienvenida, Cristina Villagómez. Nos había hace rato que no nos topábamos, las dos, abogada de especialista en derechos humanos.
Sí, ¿qué tal, Connie? ¿Qué tal, Eduardo? Sí, hoy día amanecí con la garganta medio tomada, entonces dije, mejor me quedo en casa, abrigadita, trabajo desde acá y hago todo lo que corresponda desde acá.
Bueno, sí.
Y ya.
Oye, pero fue polémica.
Sí, en la época de frío duro.
Sí, fue polémica esto de las vacunas, porque el candidato presidencial,
Johann Kaiser, se equivocó, ¿eh? Oye, se mandó
No sé si se habrá equivocado o realmente lo piensa, porque hay un movimiento antivacuna no menor, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, y un montón de teorías conspirativas de los metales pesados. ¿Te acordás que algunos decían que incluso sí, se podía cargar el teléfono después de que te vacunaste? Ponía el teléfono en el brazo y se podía cargar. Y un montón de cosas que la verdad es que no hacen bien a la ciudadanía. Esto es muy el estilo trumpiano, ¿cierto? De hecho, Donald Trump también ha hecho varias declaraciones contra las vacunas, y los virus allá en Estados Unidos estuvieron mucho más fuertes esta temporada porque mucha gente fue a vacunarse también. Entonces el llamado es a la responsabilidad, a seguir la evidencia científica y participar de las campañas de vacunación que en nuestro país la hacemos. Además, otra polémica con respecto a las vacunas fue lo que dijo el Tribunal Constitucional respecto a la obligación de vacunar a menores de 36 meses. También lo vimos el fin de semana y toda una polémica. Pero bueno, vacúnese porque es la mejor forma de poder enfrentar esta temporada de resfrío que, por lo menos a mí, ya empezó a llegarme.
No, o sea, ¿no te vacunaste?
No me he vacunado, pero me voy a vacunar. Pero lo que pasa es que yo no soy grupo de riesgo.
Es verdad, eres muy chico. Sí. Eres muy chico. Bueno, como se encarga siempre de decir que de tocarla cuando está conmigo, de que como que me deja claro que tenemos una diferencia de edad importante con Eduardo Cretón. Bueno, si ya sabes, si quiere conversar con nosotros, escríbanos. Ayer nos llegaron algunos audios un poquito tarde, así que no los pudimos mostrar, no lo alcanzamos a mostrar. Pero sabe, el más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. Bueno, ayer tu tema. Está el debut, ¿cierto?, del Ministerio de Seguridad, lo conversamos ayer, lo conversamos antes de ayer también en el programa, pero ahora ya estamos empezando a hacer los nombramientos a nivel regional, ¿cierto? Y la verdad es que, claro, el gobierno designó seremis interinos sin cumplir con el perfil técnico y exigido por la ley. La oposición y algunos sectores oficialistas denunciaron improvisación y la falta de planificación. Además, se presentó un recurso ante la Contraloría por presuntas irregularidades en la designación de Arica, Región Metropolitana y Bío-Bío. Vimos aquí el nombramiento en la Región Metropolitana de un abogado que al parecer defendía precisamente a los terroristas. ¿No? ¿Cómo tan poco criterio?
Es que yo creo que este es un gobierno que le cuesta encontrar gente que no haya defendido a los delincuentes el 18 de octubre. Sí, bueno, hay cosa de recordar que ellos mismos lo indultaron, pues, Connie. Entonces, a mí no me sorprende. Pero la verdad es que llama la atención de que nuevamente, y un poco lo que se había anunciado en esta discusión, es que nuevamente vamos a ver designaciones políticas para cargos que debiesen ser más bien de carácter técnico. Y eso fue una de las cosas que durante la discusión varios levantamos la alerta, de decir, oye, cuidado con crear más ministerios, más burocracia, porque no necesariamente vamos a tener mejores resultados por tener más burocracia o más seremi, digamos. Entonces, obviamente, uno lo que empieza a ver ahora son una serie de designaciones políticas en cargos que debiesen tener un carácter técnico, y que no extraña que las personas que lo están ocupando sean personas que hayan coqueteado con la violencia durante el 18 de octubre y que hayan estado del lado del delincuente y no de las víctimas. Porque este gobierno quiso indultar a los delincuentes, y recuerda que los recibieron a la primera línea, la recibieron con honores, prácticamente, en el ex Congreso Nacional. Entonces, bueno, nos recuerda una vez más que es muy difícil superar la crisis que estamos viviendo y el caos que tenemos en materia de seguridad con un gobierno que en el fondo muchas veces coqueteó con la violencia.
Así es. Bueno, y yo creo que viene, Cristi, también a ratificar una cuestión que se veía que era predecible, que es que se planteaba la necesidad de crear un ministerio nuevo, el Ministerio de Seguridad, entendiendo que iba a ser un ministerio técnico, ¿cierto? Se nombra a un ministro que podríamos decir que es un ministro dentro de todo bastante serio, dentro del gabinete, pero que no tiene conocimiento en temas de seguridad, pero que es cercano al presidente. Entonces uno dice, bueno, en ese rol es razonable que tenga una persona cercana al presidente en el rol de ministro. Uno puede decir, bueno, sí, no es razonable que no sepa de seguridad, pero sí, y al menos el funcionario crucial de confianza es el presidente. Pero todo lo que viene hacia abajo, toda la cadena hacia abajo, no pueden ser, por último, por una cuestión de imagen, no pueden ser operadores políticos. Y parece que nuevamente estamos creando mayor burocracia, o ya creamos mayor burocracia, precisamente para darle pega a gente que en la práctica está ahí por favores políticos.
No, es que, a ver, yo me pongo a pensar qué es lo que hubiera pasado si es que en vez del Ministerio de Seguridad, digamos que no estábamos envueltos en esta crisis de seguridad, y se creaba el Ministerio de las Perspectivas de Género. Te apuesto a que encontraba este sector político de la izquierda más radicalizada, una cantidad de expertos en esas materias, pero que salieran de por debajo de las piedras.
¿Cuánto magíster hay en el estudio de género, digamos?
Bueno, la municipalidad
de Santiago, que tenía, no me acuerdo, que eran como 40, creo, 40 funcionarios que estaban en ese departamento.
Imagínate, de género, pero sí. Digamos que era un ministerio de ese tipo de temáticas. Te apuesto que hubieran salido profesionales para llenar los cargos con todos los estudios, las maestrías, los análisis, los papers que te puedas llegar a imaginar. La izquierda más radical, sobre todo, no sabe de seguridad, y en sus líneas y en sus filas no va a haber gente que pueda hacerse cargo de las temáticas de seguridad. Nunca ha sido un problema que les atañe a ellos, nunca, y por eso están improvisando de forma constante. En sus filas no tienen a gente que sea capaz de hacerle frente a lo que está pasando en el país. No tienen capacidad, porque nunca fue un tema prioritario para ellos. Ellos tienen otras prioridades, unas prioridades que ahora ya no son tan prioritarias para la mayoría de las personas en Chile, porque tenemos temas que son mucho más urgentes, ¿vale? Entonces, a mí, francamente, o sea, esto no me sorprende, me da muchísima pena, porque yo sí creía que el seguridad tenía que salir de interior. No de la forma en la que hizo. A mí personalmente me gustaba mucho más el proyecto de ley que había propuesto en su minuto el presidente Piñera, que creaba un ministerio mucho más fuerte, con capacidades sobre gestión y creación de políticas públicas mucho más intensas, que lo que estamos viendo ahora, con un ministerio que básicamente va a ser una agencia de coordinación, pero descoordinada. Porque tienes cargos que se entreponen entre sí, que se sobrepasan entre sí. Es una locura. Y bueno, el primer pencazo que se mete el ministerio es precisamente meter a gente que no tiene ni idea sobre seguridad dentro de las filas.
Claro, y además del rol de coordinación que va a tener con carabinero, o sea, personas que en la práctica, como bien decía Eduardo, coquetearon con la violencia, van a ser precisamente las contrapartes de carabinero en términos de coordinación. Entonces, evidentemente que eso también en sí mismo ya es como es contradictorio, o sea, en términos de los nombramientos. Ahora, en términos estructurales está muy claro, ¿cierto? Es un ministerio, se crea un ministerio nuevo, no se hace una fusión, por ejemplo, de otros ministerios, que es precisamente como venía también, era una idea que estaba en el gobierno anterior, de hacer fusiones de ministerios para tener, ¿cierto?, la idea de generar las condiciones para poder crear este ministerio nuevo.
Hoy día la ley le permite al presidente de la República, por ejemplo, nombrar viceministros. Recordemos que el presidente Piñera lo hizo. Yo creo que una medida que dicen adoptar rápidamente los candidatos presidenciales de nuestro sector es decir que van a nombrar menos ministros. Eso te lo permite hacer la ley. Porque eliminar un ministerio, y en esto yo creo que Evelyn Matei ha tenido mucha razón, requiere de
un
proyecto de ley y una discusión en el Congreso, y se demora más. De que hay que darla, porque yo creo que hay varios ministerios que se pueden bien fusionar, digamos, o algunos que podrían terminar siendo simplemente una subsecretaría. Pero esta es una medida que puede tomar el presidente y que hoy día la ley lo autoriza. Por ejemplo, de tener un ministro que sea ministro de Energía y Minería, de Medio Ambiente, Bienes Nacionales. No sé, se puede. Y eso hoy día la ley, de hecho, lo permite. Y yo creo que es una de las medidas que debiesen tomar rápidamente los candidatos presidenciales de nuestro sector. Ahora, respecto a si la burocracia soluciona o no los temas, no. No por tener más burocracia vas a tener mejores resultados. Pero esto ya es un ministerio que se está copando, con nos guste o no, se están rellenando esos cargos, y por lo tanto lo que nos queda es más bien hacer una evaluación de lo que va a ser la labor del Ministerio de Seguridad. Porque lo que nosotros vimos durante este tiempo muchas veces fue que Carolina Toá se lavaba las manos olímpicamente. A mí, yo no sé cómo Carolina Toá va a explicar en su campaña temas de seguridad cuando ella era la encargada de la seguridad en nuestro país y está pasando todo lo que está pasando. Pero ahora va a haber una persona única y exclusivamente dedicada a esto. Hay un nuevo ministro de seguridad a quien le vamos a tener que pedir cuenta. Y además, cuando uno lee el proyecto de ley, la ley, mejor dicho, ya no es proyecto de ley, ya es ley, se da cuenta que hay una cantidad de materias que se le encargan al ministerio y que, bueno, ahora que lo vamos a tener, yo creo que hay que empezar a exigir cumplimiento. Por ejemplo, el artículo 4 señala que, en la letra C, que este ministerio deberá elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo que aborde el fenómeno delictual integralmente. Bueno, yo en un par de meses más lo que voy a hacer va a ser pedirle al ministro de Seguridad que me muestre cuál es su plan contra el terrorismo, precisamente para desbaratar a la CAM, a la UAM, a la resistencia mapuche, a la Afkenche y a todos los grupos terroristas que están actuando en el sur.
Si de acá, cuatro meses,
vemos que el Ministerio de Seguridad no empieza a cumplir con sus funciones, bueno, vamos a tener a quien señalar como responsable. Hay una cantidad de planes, políticas. Uno lee esto y podría ser perfectamente, lo decíamos con la Connie fuera de micrófono, podría ser perfectamente un centro de estudio.
Todas maneras, es apoyar, supervisar, crear estudios.
El ministro, la ministra, el presidente o la presidenta. O sea, la técnica legislativa de nuestro país por el suelo. Pero bueno, una de sus labores va a ser elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo. Fíjate que tenemos 9 leyes antiterroristas. Ya van 5 atentados terroristas en la macrozona sur, en lo que va al año, y el gobierno no se ha querellado por ley antiterrorista por ninguno de los 5 casos. Ahora el ministro de Seguridad va a tener que elaborar este plan de estrategia nacional contra el terrorismo. Vamos a ver si es que va a estar nombrada la CAM, la UAM, la resistencia mapuche, la Afkenche, o va a ser un voladero de luces más. Porque no sacamos nada con tener un Ministerio de Seguridad que está encargado de elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo si es que no lo hacen. O no sacamos nada de tener una nueva ley antiterrorista si es que quienes están llamados a aplicar esta legislación no lo están haciendo.
Claro, no se invoca al final del día. Ese es un problema en general en términos de los mantras que se repiten de manera permanente por parte de las autoridades de gobierno. El esto de los vamos a perseguir, no los vamos a dejar solos, que en el caso, por ejemplo, los incendios, y si al final del día son puras palabras. Y el punto es, como bien dice Eduardo, en este caso, si bien es un ministerio que, a mi juicio, lo he dicho en innumerables oportunidades, no va a solucionar el problema, al revés, creo que va a generar mayor burocracia porque la coordinación coordinación que van a tener que hacer las distintas autoridades, especialmente en regiones distintas a la región metropolitana, son coordinaciones que complejizan los procedimientos, porque además las atribuciones y las facultades que tiene el ministerio no son especialmente invasivas, como para poder decir acá va a haber un cambio, ¿verdad? Ahora me voy a sentir más tranquilo porque hay un ministerio de seguridad. No, yo creo que se generaron ciertas expectativas que se van a terminar frustrando, pero más allá de eso también es un tema de discurso versus finalmente realidad, y eso es algo que lo vemos en todo orden de cosas, no solamente en materia de seguridad.
Oye, y otra cosa que tiene que presentar este famoso ministerio es la política nacional de seguridad pública. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en hacerlo? O sea, el gobierno ya debería tener esto listo.
Claro,
o sea, no debes esperar que el ministerio se nombrara los cargos del ministerio si sabías que en abril tenías que nombrarlo. Lo que debiese haber hecho el gobierno es haber trabajado la política nacional de seguridad pública previo a que se nombre el ministerio, cosa que el ministro dentro de sus primeros 5 días hubiese mostrado el plan de política nacional de seguridad pública. O sea, ahora cada día que pasa es un día que perdemos por culpa de la burocracia y porque no saben hacer la pega. ¿Qué es lo que vamos a abordar en la política nacional de seguridad pública? Por ejemplo, ¿va a decir la política nacional de seguridad pública que el gran problema que tenemos hoy día es con respecto a la frontera y con la inmigración ilegal? ¿Va a decir, por ejemplo, que una forma de terminar con la inmigración ilegal es cortar con los beneficios sociales que se le entregan a migrantes? ¿Que aquel migrante que está de manera irregular en nuestro país no debe tener acceso a beneficios sociales? ¿Va a decir eso, por ejemplo? ¿Cómo van a abordar la política nacional de seguridad pública? Una tremenda pregunta. Y bueno, vamos a tener un responsable ahí que hacer, el ministro Cordero.
Perdón, pero no hacía falta tener un ministerio de seguridad para tener una política de seguridad pública. O sea, ya deberían haberla tenido
tal cual
desde el día uno, sabiendo que ya teníamos una crisis de seguridad como la que estamos viviendo, que en ese minuto tal vez era menos evidente. Es algo que tenían que haber tenido desde el día uno. Y bueno, basta con revisar el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Nunca fue un tema prioritario. Y no lo es hoy tampoco. No lo es hoy, no lo va a ser. No lo va a hacer. Ahí la urgencia, ¿no? De poder sacar a este sector ideológico de la moneda y del Congreso. Con lo que estabas diciendo, Eduardo, no podía dejar de pensar en lo importante que va a ser que el próximo presidente de la República, si es que es de nuestro sector político, si es que está más alineado a la derecha, tenga un Congreso que le acompañe, porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Van a haber varias cosas de la ley que crea este Ministerio de Seguridad que van a tener que ser cambiadas para que en efecto el ministerio pueda llegar a funcionar. Van a tener que fusionar otros ministerios, pero van a necesitar un Congreso que les acompañe. Sin eso, el presidente de la República no va a poder hacer mucho más.
Bueno, eso es bien importante y lo hemos conversado también en este programa en innumerables oportunidades, de cómo el sistema político tiene una mala combinación de factores, y por lo tanto el presidente puede hacer mucho con las herramientas que tiene, puede hacer harto, ¿cierto? Y especialmente en un asunto también de voluntad, que es un poco lo que plantea Eduardo también. Hay ciertos temas que requieren ley, claro que sí. Para eliminar un ministerio se requiere una ley, ¿cierto? Las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Pero, por ejemplo, para nombrar biministros, para eventualmente fusionar ciertas responsabilidades, para finalmente dejar de contratar funcionarios. 100.000 funcionarios nuevos en 2 años. Para eso no se requiere el apoyo del Congreso particularmente, sino que se requiere finalmente contener una política y una estrategia en disminución de gasto, en reducir el déficit fiscal, en tratar de hacer la pega más eficiente. Para eso se requiere salir de la mediocridad. Esa es la realidad.
Oye, y hoy día no tenemos el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito que hizo el gobierno desde el 2022 al 2026. Y te voy a leer algunos de los principios. Equidad territorial, principio número 1. ¿Se acuerdan cuando decían que ahora hay equidad territorial porque los delitos lo están cometiendo con equidad territorial? Entonces, después de fiestas patrias,
salieron celebrando. Tiene sentido lo de la equidad territorial. Ahora hay delito en todas partes, digamos, ¿no? Ya no.
Claro, lograron hacer que haya un delito, que ya no haya lugares seguros en este país. No sé. Perspectiva de género, el principio número 4 de la política muy nacional que presenta este gobierno. Y bueno, el resto me parece algo más razonable: conducción de seguridad, el trabajo público-privado, enfoque en las víctimas y derechos humanos, interseccionalidad, solución articulada entre todos los sectores públicos. Pero tú ves que que la perspectiva de género y la equidad territorial son los pilares fundamentales de un plan nacional de seguridad, tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Por eso después tú ves las discusiones, por ejemplo, a raíz de la RUF, que querían involucrar esto de diferenciar dependiendo del género de la persona o de la etnia que pertenecía. Como si los carabineros, cuando hacen uso de la fuerza, de que preguntar al delincuente, oiga, ¿usted se siente hombre o se siente mujer? ¿Usted pertenece a alguna de las 10, 12 pueblos indígenas que hay en el país antes de hacer uso de la fuerza? O sea, es irrisorio lo que ha planteado en materia de seguridad. Y en todo, en general, siempre tratan de meter estos principios de la perspectiva de género, de la equidad territorial y un montón de otras cosas más, que al final tú dices, oye, bonito para los papers, para sus magíster en asuntos de género, pero en la realidad práctica no sirven de mucho, digamos.
Efectivamente, lo vemos, y lo vemos en general en hartos proyectos de ley. Nos dicen que tenemos audio, Ignacio de la Reina nos manda audio sobre los temas que hemos estado conversando.
Buenos días, Connie. Buenos días, panel. Aquí Ignacio desde La Reina. Me gustaría mandar este audio para reflexionar en dos cosas. Primero, claramente es importante que los candidatos tengan un muy buen programa de gobierno hecho por expertos, pero lo que realmente marca la diferencia y hace que la gente vote por ellos es conectar con la sensibilidad y la emocionalidad de las personas, por favor. Así que no descuidar eso. Y lo segundo es tampoco descuidar la batalla cultural, porque elecciones siempre hay, pero lo que realmente marca la diferencia es la batalla cultural. Adiós.
Bueno, muy interesante lo que plantea Ignacio. De hecho, también ayer teníamos otro auditor que también habló de la batalla cultural, que finalmente tiene toda la razón. El tema de la batalla cultural trasciende lo que son los gobiernos, trasciende lo que son las elecciones, trasciende lo que es una campaña política, y es mucho más profundo que esos hitos. Finalmente, la batalla cultural también tiene que ver con utilizar en todos los espacios las oportunidades para no solamente defender las ideas de la libertad, sino que también promoverlas, instar finalmente en cada una de estas propuestas. Y es interesante lo que dice Ignacio también, porque a mi juicio los programas de gobierno, más allá que una, bueno, aquí se me va a caer el carnet, pero más allá de una guía teléfono, ¿cierto? Tiene que ser una hoja de ruta que en la práctica termine empalmando y termine irradiando a todas las demás medidas que se van a tomar prácticas. O sea, al final del día es un test. Tener claro que las distintas medidas tengan que fortalecer la libertad, que tenga que también poner un ojo en que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se protege también a la sociedad civil, que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Eso no es solamente palabras bonitas, sino que son normas, están establecidas precisamente en la Constitución, y debiera también irradiar los distintos programas, más allá de las medidas en específico, los datos, las cifras. Eso evidentemente que ayuda, pero tiene que ser bastante más profundo que aquello. Cristi, no sé si...
Claro que sí. O sea, mira, y ¿sabes qué? Es que ya estos temas de los cuales estamos hablando, es que son sentido común. Son sentido común. Yo creo que hasta cierto punto la batalla cultural, como decía Ignacio, se vuelve tan relevante porque tenemos que estar peleando contra sinsentidos. Sin sentidos como, por ejemplo, que en temas de seguridad se quiera aplicar una perspectiva de género. La inseguridad es ya en este momento es un poco blanco y negro. Es como que es violencia. Es una cosa de la cual siempre hablamos aquí y hablamos en otros espacios. ¿Qué es violencia? Cuando yo no puedo dejar de olvidar la ahora candidata presidencial Carolina Toá decía que las usurpaciones a veces no eran violentas. ¿Ya? Es tan lejano al sentido común que ya estas peleas, esta batalla cultural que tenemos que estar dando de forma constante, ya raya más allá de las ideas de la derecha o de la izquierda, es el sentido común. Es que prime el sentido común por encima de las ideologías que dejan ciega a la gente y que te hacen dar declaraciones tan absurdas como que hay usurpaciones como que no son violentas. Como que la seguridad tiene que tener una perspectiva de género.
Lamentablemente el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, por lo menos para este gobierno, digamos.
Sí, no, de todas maneras, el tema, al final ahí, eso, ahí, ahí se nota la convicción que hay o la no convicción respecto a ciertos temas, ¿verdad? Y yo creo que en eso las personas también tienen el detector de mentiras bastante bien agudo, en cuanto a que una ministra que estuvo a cargo de la seguridad hace 2 minutos, hoy día dice que el gobierno, donde ella era ministra del interior y a cargo de la seguridad, no tenía como prioridad la seguridad, o que hablaba de tomas pacíficas y tomas violentas, o que hablaba que la ley Nadine Retamal era una ley de gatillo fácil. Son finalmente es demasiado, la memoria puede ser corta pero no tan corta, ¿no? No puede ser, no es tan corta la memoria que tienen los chilenos.
No, y ahora es impresionante ver este cómo se desdobla, ¿no? Carolina Toá. Ahora, yo les quiero comentar una cosa que es algo que estaba pensando hace un par de días, y es que veo respuestas muy aisladas en materia de seguridad, ¿ya? Y propuestas muy aisladas en materia de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de inmigración, la inmigración... Hablar de expulsiones en los términos en los que se está hablando por ciertos sectores de la derecha un poco más dura, tal vez, yo creo que ya es un poco posfechado. O sea, ya el crimen organizado internacional ya está acá adentro. O sea, ya contener la inmigración ya no es la única medida, ni debe ser la más importante. Tú ya tienes al crimen organizado acá adentro. Ahorita, por ejemplo, que haya un cuidado y que haya un resguardo especial sobre los puertos de Chile es un tema importante. Lidiar con las guerrillas en el sur es un tema súper importante, supremamente importante. Esos son temas de seguridad nacional que tendrían que estar mucho más metidos en la palestra, más allá del control migratorio. El control migratorio, ahora sí, en efecto, en su minuto fue una importación de un tipo de delincuencia que ustedes no conocían y al cual ustedes no estaban acostumbrados. Ahora simplemente es una perpetuación del caos en el sistema de educación, en ciertas prestaciones públicas, en algunos espacios públicos que vemos que están tomados por personas que han venido al país y no están obedeciendo las reglas del país, y que es evidente. Pero ya el tema de seguridad, yo en este minuto ya lo veo como algo un poco más complejo que el control migratorio. Yo creo que esa es una de las múltiples medidas que se tienen que tomar, pero me da un poco de preocupación el ver que de diferentes sectores las propuestas que se están haciendo, más que un plan de seguridad, son propuestas un poco al voleo. Me preocupa muchísimo eso, porque va a llegar un momento, y lo vamos a saber cuando hagamos una mirada de retrospectiva, en el cual ya no haya retorno. Lo mismo fue en Ecuador, lo mismo fue en Colombia, lo mismo fue en México. Llega un momento en el que simplemente ya no hay vuelta atrás, y el crimen organizado está en absolutamente todos los espacios que puedas imaginarte, y no hay nada más que hacer. Habrá hecho metástasis y es terminal.
Sí.
Yo creo que Chile todavía no está en ese punto, pero espero ver que haya una planificación en materia de seguridad, más que medidas aisladas, que si bien pueden satisfacer una urgencia popular, porque haya algún tipo de mano dura o algún gesto de mano dura en el país, no son una solución de fondo.
Sí, no, y tiene que ser mucho más integral, porque al final del día uno dice... está bien, está el tema de la frontera que hay que controlarla, está el tema de los escáneres en los puertos, está el tema de modernizar Carabineros de Chile, y lo hemos hablado en este espacio muchas veces, o sea, quitarle labor administrativa a Carabineros, porque un carabinero tiene que estar llevando notificaciones. Pero también hay otros ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con cortar los beneficios económicos a los migrantes, y también con un tema que es bien preocupante, que tiene que ver con la educación. La educación es el motor de un país. Y yo creo que cuando Chile iba camino al desarrollo, hace 15 años atrás, nosotros nos equivocamos, porque en vez de hacer una reforma en la educación que metiera más competencia, que incentivara a la productividad, a la creatividad de los alumnos, nos fuimos yendo por políticas públicas que al final le decían al alumno: oye, el mérito no es importante, la selección da lo mismo, etcétera. Y la educación es importante porque ahí es donde está el futuro. Y lamentablemente lo que tenemos hoy día es que la cultura narco se ha metido en los colegios, y tú ves todas las semanas algún caso de un alumno que apuñala a otro, violencia contra profesores. Entonces hay que también meternos en los colegios para sacar la violencia de los colegios, porque ahí es donde hay un caldo cultivo perfecto para toda esta cultura narco y el crimen organizado, para tener después más soldados en la causa, digamos.
Así es, ¿no? Es multifactorial finalmente las distintas medidas que se pueden tomar. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos conversando con Cristina Villagómez y Eduardo Cretón. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La fábrica de drones de JI, que tiene problemas para venderse hoy día en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, porque los drones van grabando esa información, la recibe el dueño del dron, el teléfono celular, para ver por dónde va el dron, porque no lo tiene a la vista físicamente, y de ahí se conecta con el dron y va viendo por dónde va, pero a la vez también manda los datos a China. Entonces tienen mapeado todo Estados Unidos y tienen razón de estar nerviosos. Lo que sí los de JI fueron y dijeron: vamos a hacer que la norma 996 de trabajo en China con nuestros empleados se cumpla. Y yo dije: ¿qué es esto? La norma 996 en China es que el horario de trabajo es de 9 de la mañana a 9 de la noche y 6 días a la semana, o sea, de lunes a sábado de 9 a 9. Y ellos, cuando dicen que lo van a hacer, que lo van a hacer cumplir, es para que no se queden trabajando más horas extras después de las 9 de la noche. Limpieza de imagen de los drones de JI en China. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a la voz de la gente conversando con el abogado Eduardo Cretón.
Yo te ayudo con las menciones. ¿Sí? Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Para que envíes a todas partes, haz que tu envío llegue seguro junto a Chile Express. Y la otra,
Se la sabe de memoria. No, después la siguiente la vamos a leer cuando me llegue. Pero no, ya se la sabe de memoria.
La conversación fuera de micrófono, entonces tuvimos que
impresionante, impresionante la memoria que tiene Eduardo Cretón. Y estamos conversando también con Cristina Villagómez, abogada especialista en Derechos Humanos. Y estamos, bueno, viendo varios temas, si es que nos quieren comentar de lo que estamos conversando, mandar audio, mandar mensajes, acuérdense que tienen más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. Oye, hay un tema internacional que deberíamos tocar.
Muy
la portada del Mercurio hoy día: impacto de la guerra comercial de Trump, efecto de las exportaciones chilenas partiría en $1,600 millones.
Para empezar a conversar. No, hoy día, miércoles, ando perdido ya con la semana.
Día miércoles.
Miércoles 2, el presidente Donald Trump lo ha denominado como el Día de la Liberación, porque va a ser el día en que él va a señalar qué productos y qué países van a tener estos famosos aranceles a raíz de esta guerra arancelaria, que ha generado tensión. Con mucha tensión con Canadá, mucha tensión con México, con China, por supuesto, y también los mercados europeos están viendo qué es lo que pasa, porque de una u otra forma se empieza a reordenar el mapa geopolítico internacional, con un Estados Unidos que deja de mirar hacia afuera y empieza más bien a mirar hacia adentro, y con medidas como esta de los aranceles, que la verdad es que no las envían a nadie, porque lo que significan los aranceles a larga es aumento de costos para los productores y para los consumidores.
Para el consumidor final.
Entonces, es raro, porque uno dice, bueno, Donald Trump es un presidente de derecha. Todos nos pusimos felices cuando le ganó a la demócrata Kamala Harris. Pero la verdad es que cuando tú ves estas políticas proteccionistas o nacionalistas, tú dices, bueno, esto no es propio de la derecha como nosotros la conocemos. Nosotros somos más bien, conocemos una derecha que cree en el libre mercado, en que los países se tienen que abrir al mundo, en una política de los Chicago Boys, si uno quiere decirlo por así, o el tan vilipendiado neoliberalismo. Y esto totalmente lo contrario a lo que ha propuesto el presidente Donald Trump. Y los mercados, la verdad es que están bastante expectantes a ver qué es lo que pasa, porque a las 5 de la tarde, hora chilena, el presidente Donald Trump debiese hablar y decir cuáles van a ser estos aranceles. Ha generado un impacto, porque uno dice, bueno, ¿y qué me importa a mí que Trump le ponga aranceles? Pero la verdad es que genera un movimiento realmente grande. Por ejemplo, la cantidad de cobre o el dólar del cobre ha llegado a un precio bastante récord, y se está movilizando mucho cobre hacia Estados Unidos desde lo que es solo el mercado asiático. Entonces, esto sí repercute en la economía chilena, y como dice el Mercurio, partimos hablando de $1,600 millones. Pero bueno, la Cristi ahí nos puede contar más de cómo ve el panorama internacional, y oye, las repercusiones que puede tener esto.
Es que ayer yo vi una cosa que me pareció brutal: China, Japón y Corea del Sur tomándose una foto, los tres países agarrados de las manos, aliándose contra los aranceles de Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo con estas políticas proteccionistas de Trump. Estados Unidos, en teoría, lo que quería o lo que estaba buscando es empezar a ejercer un poder internacional un poco más intenso para marcar su posición predominante sobre China. Pero lo que está logrando es un poco lo contrario. Es que China empiece a profundizar en ciertos espacios que Estados Unidos está empezando a fraccionar. Por ejemplo, con Canadá, con México, China empezó a conversar en el minuto en el que Estados Unidos les empezó a amenazar con aranceles. Lo mismo pasó con Colombia. Ahora China está tomando una posición bastante estratégica, tanto con Japón como con Corea del Sur, que son aliados estratégicos de Estados Unidos. Entonces, este intenso proteccionismo de Estados Unidos, yo creo que puede ser una jugada que, si la siguen expandiendo de una forma tan agresiva, le puede salir realmente mal a los americanos, y que podrían terminar por perder, en parte, no en todo, pero en parte, la influencia que han ido ganando con los años. Porque al final del día, esa influencia no solamente ha sido por el nivel armamentístico que tienen, sino por la influencia económica que tienen en los países, por el mercado que representan a nivel mundial. Pero tienen hoy en día a alguien que le está tocando la puerta, que es China, ¿ya? Y ese es el ejercicio fundamental de los Estados Unidos. Siempre debería ser mantener a sus aliados cerca, muy cerca, y es más, reenamorar América Latina para poder sacar parte de sus inversiones y parte de su infraestructura y tecnología de Asia, para volverla a traer acá, a América, donde está más segura y mejor controlada por los Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que han tenido, y a esto es a lo que me refiero, uno de los grandes problemas que Estados Unidos ha tenido con China, ¿eh?, ha sido el tema de Taiwán. ¿Pero por qué Taiwán le importa tanto a Estados Unidos? Porque en Taiwán se están procesando la mayoría de los chips y microchips que Estados Unidos está utilizando para crear sus superproductos tecnológicos que todos compramos, entre ellos, por ejemplo, teléfonos.
Oye, y ayer el ejército chino realizó maniobras en la frontera con Taiwán. Entonces, la verdad es que está todo bien, bien, bien tenso a nivel, claro, internacional.
Con ese escenario, es esa la razón principal por la cual los Estados Unidos debería tratar de salir de Asia para volver a América. Y esa infraestructura que la tenía tan lejos, tan distante y tan cerca a un enemigo tan potente como China, volverla a acercar en América. Pero, y por eso es medio desconcertante lo que está haciendo Trump, porque en vez de acoger a sus aliados y reencantar a América Latina para que se vuelva a convertir en el patio trasero de los Estados Unidos, está haciendo todo lo contrario.
Y el nivel de influencia lo ha ido perdiendo drásticamente. O sea, cuando tú ves que, por ejemplo, nuestro mayor socio comercial en Chile es China, 41% de nuestras exportaciones van a China, el 16% a Estados Unidos. Entonces, obviamente que está perdiendo un peso relativo también en relaciones comerciales con Latinoamérica, con quienes siempre históricamente ha estado bajo su esfera de influencia. Y obviamente nosotros necesitamos exportar nuestros productos. Y el mercado chino es un mercado bien atractivo para Chile. Sí, bueno, hay que ir viendo cómo se van a ir dando estas relaciones, cómo va a ir escalando la tensión, pero hay que estar atento a lo que pasa hoy día a las 5 de la tarde. Y el último tema, antes de cerrar.
Sí, cambiamos ahí. Tenemos un temita ahí que quería. La joya de la corona. Lo quería comentar Cristi Villagómez. Usted, si quiere, dispare los fuegos, pero yo anuncio quizás el tema. Aquí un conocido de todos, ¿verdad? Frente Amplio prepara proclamación de Gonzalo Winter y Tomás Bodanovich asuma como su jefe de campaña.
Y ojo, usted lo escuchó primero en Radio Agricultura.
Acá sí que van a...
¿Recuerdas, Connie? Hace como un mes dijimos que esto iba a pasar.
Sí, pues dijimos sí, la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción.
Yo creo que es lamentable. Sí. O sea, a nadie le gustaría estar en la posición de Inter, porque yo creo que es como el suplente del suplente del suplente. Así es como el sparring del equipo de fútbol que no quiere jugar. Y entonces dicen, te toca jugar, pero no tenemos más cambio. Y se niega a entrar a la cancha. Entonces, la verdad es que es lamentable. O sea, no es lamentable, una buena noticia para que no compartimos la idea del Frente Amplio, pero se han quedado sin elenco. O sea, que tu proyecto político no tenga nadie que lo quiera encarnar y salir a defender esa idea habla del fracaso profundo que han tenido estos últimos años en materia política del Frente Amplio.
Oye, ¿y sabes qué? No solo el hecho de que no tengas un reemplazo, sino que tu proyecto político en general ya no sea un tema relevante en el país, es un fracaso absoluto. Porque hace 5 años, se hablaba de los territorios, del Gualmapu, de los pueblos originarios, se hablaba de cualquier otra cosa menos de los temas que estamos hablando hoy día, que es básicamente seguridad y crecimiento económico. ¿Ya? Todo el proyecto político del Frente Amplio se ha ido desmoronando. O sea, si uno lee el programa de gobierno de Apruebo Dignidad hoy en día, parece un chiste, parece una broma mal contada. O sea, no se condice para nada con lo que estamos viendo hoy día. El fracaso del Frente Amplio va mucho más allá de que no tengan un reemplazo, porque en realidad lo podrían llegar a tener si quisieran usar a Bodanovich, podrían usar a Bodanovich como reemplazo, pero no quiere Bodanovich, está perfecto, pero yo creo que es un poco más profundo incluso del hecho de que no tengan un reemplazo. Yo creo que va por el lado de que sus ideas están en el tacho de la basura y se han ido en picada desde el 4 de septiembre, ese glorioso en el que ganó el rechazo.
Oye, y jugando a la bolita mágica, a las predicciones, Cristi, yo te aseguro que Bodanovich no va a ser candidato presidencial del Frente Amplio, porque lo que dice Bodanovich, en una actitud muy mezquina, si yo estuviera en su zapato, muy mezquina, es decir, mejor me guardo porque en esta nos va a ir mal, entonces la próxima voy. El cálculo que no saca Bodanovich es que Gabriel Boric, probablemente lo vamos a ver en la próxima papeleta, si Gabriel Boric va a salir muy joven de la moneda, y nos guste o no, el tipo tiene un 30% de apoyo. Entonces, cuando tú tengas una primaria en el Frente Amplio entre Gabriel Boric y Tomás Boanovich, el gallito se lo va a ganar Gabriel Boric, si fue expresidente de la República. O sea, ojo también con lo que vaya a pasar con Gabriel Boric fuera de la moneda. Yo lo anticipo, lo dejo ahí, y también como señal de alerta para quienes creemos en la idea de la libertad, de que en política no hay carreras cortas, son a largo plazo. Nosotros no hemos derrotado todavía al Frente Amplio, tenemos que ganar esta elección presidencial, pero también tenemos que estar preparados para volver a enfrentarnos a Gabriel Boric cuando él diga quiero volver a la política. Y ahí va a estar, bueno, todo lo que lo nefasto y el caos que ha dejado su gobierno, pero también está la gran labor de nosotros de entender que esto es de largo plazo y que probablemente vamos a ver a Gabriel Boric una vez que salga la moneda, con intenciones probablemente de querer volver. Así que Tomás Boanovic se la farrió, ese es mi... Lo ha puesto ahora, bueno, déjenlo grabado quizá en un par de años más. Le ha hecho un todo a la
dirección. Apostemos 10 lucas, apostemos 10 lucas.
Ya, eso, listo, bien, cerrado.
Bien. Pero 10 lucas que después se vaya reajustando, porque si no, en un par de años más no va a valer nada. 10 lucas de hoy, está muy bien. Bueno, la batalla cultural no para, ¿cierto? Es una cuestión, es una carrera de largo aliento. Bueno, agradecer a Cristina Villagómez, que se conectó enferma y todo. Acá le recomendaron tomar caldito de pollo acá en los chats el chat de YouTube. A Eduardo Cretón y, por supuesto, a ustedes que hacen posible nuestro programa. Muchas gracias también al equipo. Sigan en compañía Radio Agricultura porque ya viene Conectados.
Nos vemos.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.